son las 8:38. Bienvenido, Gonzalo Sibila. Estamos estrenando contigo una vez más. Es la primera vez que estás acá, seguramente habrá otras. Gonzalo Sibila nació el 6 de diciembre del 84 en el colectazo de un gobierno de facto. Ya se venía este tiempo que vivimos hoy. A los 17 años se afilió al Partido Socialista, fue secretario general de su seccional, y a los 25 fue electo secretario general de la departamental de Montevideo, un carrerón, se podría decir, desde chiquilín. En 2014 obtuvo una banca en la Cámara de Representantes y desde el 2019 es también la máxima autoridad del Partido Socialista. Gonzalo, gracias por estar acá. ¿Vos podrías decir o te has planteado que te tocó el peor momento del Partido Socialista?
Primero, gracias por invitarme, una alegría estar acá, y la verdad es que siempre está bueno poder estar inaugurando también espacios y participando de estas idas y vueltas de la comunicación, que son muy importantes también para poder pensar lo público, ¿no? Los espacios en los medios en los que se puede discutir, intercambiar,
pensar.
Sí, pensar, son muy importantes para poder construir lo público, así que gracias y bueno, que esto siga para adelante y que funcione muy bien. Segundo, a la pregunta que me hacés, si es el momento más difícil, no lo creo. No lo creo. Uno tiende a pensar a veces cuando está en una situación compleja, bueno, este es el momento más difícil, pero en realidad lo mirás en perspectiva histórica y no. Al Partido Socialista le tocó atravesar dos clandestinidades, dos momentos en los que estuvo ilegalizado, en los que la vida del partido era una vida signada por el miedo, en la que los compañeros y las compañeras militaban ocultos, muchas veces por temor a ser descubiertos, por temor a ser perseguidos. Eso nos costó también mucho dolor, mucha gente que por entregarse a la militancia pasó momentos muy, muy difíciles, y algunos que entregaron su vida también, ¿no? Yo el otro día me reuní, me escribió, fue una gran alegría en medio de toda esta situación también, me escribió Juan Manuel Toledo, que es el hijo de Manuel Toledo. Manuel Toledo era un militante socialista de 33 que fue preso por la dictadura y que murió en una situación bastante confusa. Le entregaron el cuerpo a su familia diciendo, bueno, tenía un cáncer y murió por el cáncer, había sido víctima de la tortura en una situación de reclusión terrible como la que tenía mucha gente en ese entonces. Y con Juan Manuel hablábamos de esto, ¿no? de las vidas entregadas, del testimonio de su padre. Ayer recordábamos, además del aniversario del Frente, los 7 años del fallecimiento de Gargano. El pueblo firmó la declaración constitutiva del Frente Amplio y fue un tipo que también estuvo en momentos muy difíciles, se tuvo que exiliar, y así podría enumerar la situación de un montón de gente, ¿no? Está el caso emblemático de Walter Medina, allí en ese momento tan terrible de la vida del país, pintando un muro, consulta popular, asesinado por la espalda, ¿no? por un oficial de la fuerza de seguridad. Así que pensar que este es el momento más difícil del Partido Socialista sería demasiado. Y en momentos de democracia, en los que capaz que no había tanta persecución, también pensar en construir un partido de izquierda en un momento en el que eso no existía en el Uruguay como fenómeno orgánico, pensar en ir forjando experiencias de unidad con otros partidos. El partido tuvo que sobrellevar, entre otras cosas, el alejamiento de su fundador, de Emilio Frugoni, en la década de los 60. Así que hay momentos, y hubo momentos muy difíciles. A mí me gusta conversar mucho con José Díaz, que es un referente histórico nuestro, fue ministro del Interior, compañero que es un faro ético también, ¿no? Y pasó esas etapas. Fue secretario general a fines de los 60. Entonces, hablando con José, también uno recobra la perspectiva histórica y dice, bueno, está bien. Es un momento complejo, el partido ha tenido muchos momentos complejos, pero siempre se mantuvo ahí, y siempre estuvimos ahí, y vamos a seguir estando.
¿Cuál es la razón de la complejidad, según tú, hombre joven, estrenando un cargo de tanta responsabilidad, hablando con los viejos? ¿Cuál es, si tuvieras que titular la razón de esta complejidad? ¿Son los tiempos que corren, la situación actual del propio Frente Amplio? ¿Es el socialismo mismo?
Mirá, pensando un poco en términos históricos, creo que la complejidad tiene que ver con construir una herramienta que pretende cambiar la sociedad de raíz. en un mundo donde las lógicas de la violencia y de la dominación están muy instaladas. Entonces, ir contra cultura, ir contra lo que está instituido, siempre es difícil, siempre es difícil. Y pensá también que en las organizaciones políticas de izquierda, con propósitos como los que tiene el Partido Socialista, en general nos nucleamos personas críticas. Y cuando se nuclea gente crítica, la crítica va para afuera, pero también va para adentro. Los debates son intensos. Y cuando tenés una organización que no pretende acallar los debates, que no pretende silenciarlos, que no es monolítica, esto también ha sido un debate en la historia de la izquierda, ¿no? A veces, bueno, para enfrentar el sistema o para transformar, tenemos que estar tan férreamente unidos que la unidad se confunde con el silencio, con el monolitismo. El Partido Socialista, desde 1910 para acá, reivindicó que ese no era el camino. Y bueno, el costo que ha pagado también es el de muchas veces exhibir de forma pública,
mostrar
diferencias, divergencias, matices. Y yo le agregaría en esta etapa un condimento que no es tan romántico ni tan ni tan idílico, y que tiene que ver también con una cultura que se fue instalando en el Frente Amplio, que yo creo que tenemos que discutir. Ayer, bueno, recordábamos esto, el aniversario del Frente. El Frente nació para cambiar el país, pero el Frente no está vacunado contra algunas lógicas que se han instalado en la sociedad y también en la política desde hace mucho tiempo.
¿Una cultura de qué?
Y la cultura de la competencia, del éxito, de ver cómo haciendo yo y no tanto cómo preservo los espacios comunes. Eso está, y yo creo que el Frente está en un momento complejo. A ver, venimos de perder el gobierno, no lo perdimos por casualidad, tenemos que hacer un análisis de por qué pasó. A mí no se me cae nada por decir que hemos cometido errores, y eso no lo dice uno ahora con el diario del lunes, ¿no? Es una discusión que ha sido bastante permanente. Hicimos cosas muy importantes en el país, yo creo que el balance es altamente positivo, pero cometimos errores y bueno, a veces también en nuestra cultura política, una cultura de resistencia, una cultura de lucha, una cultura de construcción, se han inoculado algunas cosas que tienen que ver con el mundo en el que vivimos y con dinámicas de las que no estamos exentos, porque no somos un club de perfectos, ni de santos, ni nada que se le parezca. Y bueno, y yo creo que en el último tiempo el Frente y el Partido Socialista también, lamentablemente ha tenido discusiones demasiado signadas por el electoralismo, entonces es decir, yo esperaría que el partido, por ejemplo, tuviera un conflicto grande o una dificultad frente a algún tema ideológico, programático,
no por un tema de votos,
no
de
por
cantidad
un tema
de
electoral
votos.
Sin embargo, en lo electoral subyacen otras cosas, no lo quiero simplificar ni tampoco
sí,
poner a ningún compañero o a ningún grupo de compañeros como los malos de la película, porque no es la idea. Pero a veces uno ve que el tenor de las discusiones más fuertes que está teniendo el Frente Amplio o las tensiones más fuertes que ha tenido no es capaz que el que uno esperaría. Y bueno, también ahí hay que hacerse la autocrítica y pensar cómo procesamos y reprocesamos eso. Pero creo que tiene que ver con eso. La derrota, obviamente, que genera una angustia de pérdida, ¿no? Como cualquier pérdida en la vida, la pérdida de un proceso que costó tanto y que es tan importante desde nuestro punto de vista para la sociedad, genera una angustia. A veces uno no reacciona de la mejor manera. Entonces, yo creo que eso también está pasando en este debate del partido, ¿no? El partido tuvo momentos de dificultad, momentos en los que le costó encontrar el punto virtuoso, como le gustaba decir a José Pedro Cardoso, algunos compañeros siempre me lo recuerdan, y en general esos momentos fueron momentos históricos difíciles para la izquierda, porque bueno, porque somos parte de esa construcción, y bueno, un momento histórico muy difícil para la izquierda y para el país fue la etapa previa a la dictadura, el pachecato, la propia dictadura. Y ahora este momento histórico que es muy diferente a aquel, pero también es un cambio de ciclo.
Con otros hombres, claro, cambio de tiempo.
Y remueve todo, entonces sin duda que eso tensa, ¿no?
Sibila, a lo largo de la historia y del siglo pasado, en Uruguay y en el mundo, el Partido Socialista y el Partido Comunista han tenido sus vaivenes, sus idas y vueltas y sus conflictos. y dentro del Frente Amplio eso también se ha dado. Desde que está usted en la Secretaría General, ¿ha habido un acercamiento hacia el Partido Comunista en diferentes situaciones? Hay críticas también desde la interna del Partido Socialista por ese acercamiento, ese giro a la izquierda de alguna manera que tenía el partido ahora con Sibila, que no lo tenía anteriormente. ¿Cómo ve esas críticas y por qué se dio ese vínculo de temas en comunes hoy con el Partido Comunista?
Primero, a mí antes incluso de asumir la Secretaría General me preguntaban sobre esto del giro a la izquierda, y yo decía que para mí no se trataba de girar, porque el Partido Socialista siempre estuvo en la izquierda, siempre fue una organización de izquierda. Si algo se interpreta como un giro, entiendo que es porque capaz que no estábamos tan bien, y bueno, y se necesitan determinados movimientos, o no sé, o cosas que son normales, como que por ejemplo se construyan alianzas diversas dentro del Frente Amplio, parecen raras. No sé. El Partido Socialista tuvo divergencias muy grandes con el Partido Comunista a lo largo de la historia. De hecho, el Partido Comunista y el Partido Socialista, como dos cosas diferentes, surgen de una discusión de lo que era en ese momento el Partido Socialista, que era el único partido marxista constituido que existía en el Uruguay. A raíz de las 21 condiciones de Lenin, en un momento en el que el debate era el alineamiento con la Unión Soviética, como
o no,
o sí. No. Y ahí hay un grupo minoritario que dice, no, nosotros nos quedamos acá con la bandera del Partido Socialista, si ustedes se quieren cambiar el nombre y llamarse de otra manera, bien, pero nosotros nos quedamos acá. Y nosotros somos de esa cultura política. Después con el Partido Comunista, obviamente, habiendo surgido hasta de la misma placenta, como se dice a veces, hubo muchos intentos de búsqueda de caminos de unidad. El momento de la resistencia a la dictadura de Terra fue uno, ¿no? La conformación de una suerte de frente antifascista. Después, en la etapa de la década de los 60, en la previa a la construcción del Frente Amplio, hubo varios intentos fallidos. Y bueno, y cuestiones que obviamente dolían, ¿no? Momentos duros, compañeros que relatan enfrentamientos complicados. Pero se fue superando al punto de construir el Frente Amplio. Y nosotros siempre hemos dicho, en el Frente Amplio no creemos que haya que construir bloques con nadie. Porque para nosotros la alianza política es el Frente Amplio. No es una alianza pequeña dentro del Frente Amplio. Pero sí sentimos que según el momento político y según la circunstancia y el escenario, a veces se pueden construir mayores afinidades con algunos grupos para encarar determinadas tareas o determinadas coyunturas. Así lo hicimos para la elección nacional, por ejemplo, con Casa Grande, con grupos pequeños con los que hicimos un acuerdo. Ese acuerdo hoy sigue reuniéndose, sigue funcionando. No todos esos grupos vamos a comparecer con el mismo candidato, la misma candidata a la elección de la departamental, de la Intendencia Departamental de Montevideo, pero seguimos teniendo una articulación política. Y en esta etapa coincidimos en la candidatura de Carolina Cose con el Partido Comunista, con el PVP, con otros grupos con los que habíamos conversado en la etapa previa a la elección nacional, pero no había terminado de cuajar una alianza político-electoral. Así como tenemos diferencias, tenemos muchas cosas en común. Para este momento de la vida del Frente Amplio, yo creo que la participación de dos partidos fundadores del Frente, los dos partidos históricos de la izquierda más viejos en el Uruguay, tratando de ponerle el hombro a la construcción de la unidad del Frente, a una perspectiva de más apertura a lo social, de más diálogo con la gente, yo creo que es muy importante. Y la verdad es que esas críticas que vos planteabas en la interna del partido en sí, en esos términos no han estado formuladas, ¿no? O sea, han salido más capaz que en algunas notas de prensa como interpretaciones o como dichos de alguna fuente, ¿no? Que es de adentro del partido, indudablemente,
¿no? Pero eso no es real.
La crítica
lo que sale en la prensa con respecto a la realidad interna. ¿Hay algún cable cortado ahí? ¿O realmente molesta que se sepan o se digan o se trasciendan algunas cosas?
Yo creo, mira, en esto
porque
siempre
da la sensación, Gonzalo, que después de las discusiones internas, en donde las cosas gana uno, pierde el otro, tendría que quedar ahí. Pero da la sensación que el que pierde enseguida sale afuera.
O el que gana, capaz que es el que gana también.
y sale al frente. No se está dando en el Partido Socialista fuerte, ¿no?
Sí, sí. Yo, a mí me tocó en el Partido Socialista, desde que en realidad me afilié, estuve la mayor parte del tiempo en posiciones minoritarias en muchos temas. Y nunca fui de esa práctica. Siempre me pareció negativa para el partido. No, a ver, es lo que digo, el partido no es monolítico y está bien que se expresen matices y que también algunos de esos matices se comuniquen, porque nosotros no somos una organización secreta, ni una logia, ni nada por el estilo, y está bien que eso se airee, pero hay límites, o sea, cuando los organismos partidarios resuelven cosas, las resuelven en la legalidad y en la legitimidad de sus decisiones, bueno, hay un punto en el que el debate público no debería tener lugar. En todo caso, seguimos discutiendo adentro, vemos si nos equivocamos, si acertamos, si tenemos que reconsiderar algo, pero no ayuda a nada esa exposición, ¿no? Lo de la prensa que vos decías, Nano, o sea, yo quiero primero distinguir, porque a mí no me gusta, uno a veces dice operaciones de prensa y parece que está culpando a la prensa de las cosas, y yo, claro, eso me gusta aclararlo, porque
eso fue un poco lo que quise decir.
Claro, no es así, porque en realidad los medios de comunicación, particularmente los trabajadores de los medios de comunicación, hacen su trabajo, y su trabajo es justamente el de informar, y el de investigar para poder informar, y tienen fuentes y recogen información y elaboran una nota que a veces tiene un componente de relato, obviamente siempre tiene un componente de relato de la situación, uno le puede gustar más o menos lo que está dicho, pero en general no es un invento de un periodista que un día se levantó afiebrado y dijo, bueno, voy a tirar una bomba al Partido Socialista. No, es producto de un trabajo previo y de voces que hablan,
que alimentan ese artículo,
que alimentan ese artículo. Entonces, a mí, yo cuando digo operaciones de prensa, por ejemplo, que es una expresión que he usado para caracterizar algunas de las cosas que pasaron, no estoy culpando a la prensa ni estoy culpando a los trabajadores de los medios. A veces los títulos de algunos medios tienen un componente tendencioso que tienen que ver con la línea editorial del medio, sabemos, ¿no? O sea, eso no pasa solamente por lo que hace el periodista cuando escribe la nota. Eso pasa, pero yo creo que lo fundamental es que hay opiniones, miradas dentro del partido que a veces no se plantean en los términos más adecuados, si se quiere, en la propia discusión interna, y después trascienden a través de los medios de comunicación tratando de generar efectos hacia adentro. Eso es una operación, ¿no? Es decir, bueno, yo cómo juego a través de los medios para generar un efecto hacia dentro de la organización que capaz que no estoy logrando en el debate interno.
Pero eso no es una operación de los medios ni de los periodistas,
no,
es una operación interna.
Es una operación interna
que usa a los medios.
Es una operación interna que se realiza a través de los medios de prensa, exacto, pero no es que sea pergeñada por los
cosas que los medios o los periodistas deberíamos saber y no dejarnos utilizar. Eso es una interna nueva.
Y bueno, a veces pasa también que vos decís, yo que sé, hablando con algún periodista y le decís, che, pero pará, esto está recontraflechado, no hay otras voces, o no te das cuenta que te están utilizando para canalizar algo, pero bueno, está, ahí va el trabajo profesional de cada uno. Yo creo que en la mayor parte de los casos no hay mala intención de quien lo hace, la verdad, creo que la gente trata de laburar con el mayor profesionalismo. Y bueno, también estamos los que a veces decimos, no, mirá, no respondo, no voy a responder, después te encontrás con las notas que tienen una versión de la realidad y no tienen otra, porque algunos entendemos que no es el espacio para dar ese debate, y venimos perdiendo 10-0 en eso. Es decir, la realidad es que
nos obligaron a salir.
Y sí, entonces vos decís, bueno, está, ¿cómo, no? ¿Cómo resolver esa relación para que en definitiva lo que se transmita tenga más que ver con lo que pasa? Y también se preserven espacios de discusión internas que son necesarios, porque a ver, ustedes cuando van a producir el programa no lo hacen con los micrófonos abiertos, lo producen ¿no? Intercambian entre ustedes, tienen un espacio para eso, y uno cuando va a tomar una decisión política no puede hacerlo con los micrófonos abiertos, porque
buen programa sería producir con micrófonos abiertos, sería un muy buen programa.
Y bueno, capaz que sí, capaz que los partidos abiertos también tenemos que empezar a dar algunas discusiones que consideramos que tienen que ser más reservadas a los que integramos la organización, las tenemos que empezar a dar de un modo más público. No sé porque
me parece que hay un poco un reclamo, entre comillas, de que ciertas situaciones se hagan más transparentes o se transparenten. Tanto a la interna del Partido Socialista como del propio Frente Amplio, como también algunas decisiones más macro a nivel de gobierno, por ejemplo.
Yo creo que la transparencia es clave, es fundamental. Lo que digo es que hay procesos de construcción de las posiciones.
Claro, que uno no puede estar filtrándolas.
Claro, porque interfieren.
Cuando se están poniendo los ladrillos, digamos.
Claro, porque estás elaborando un camino, por ahí no, todavía no tenés una definición tomada.
Claro.
Tenés que mirar, escuchar distintas voces, procesar, ir buscando consenso, y pa, sale para afuera, y es como que eso te condiciona, claro, el debate, ¿no?
Y, cambiando de tema, ¿cómo está el vínculo con Daniel Martínez hoy? El Partido Socialista con Daniel Martínez.
Daniel Martínez es un integrante del Partido Socialista, está afiliado al partido, milita en el partido desde hace 46 años, así que hay un vínculo de mucho tiempo.
Una vida.
Una vida. Esos son vínculos, además, humanos, afectivos. Eso es algo que no se puede perder nunca la perspectiva, ¿no?
Pero uno más allá de eso y de lo institucional, de que él sigue, sí, afiliado, bueno, con...
Sí, la situación hoy estaba...
Es una situación...
Hoy están apoyando a otra candidata,
es una situación muy especial, ¿no? O sea, que ustedes conocen...
Es inédita.
Sí, ustedes conocen cómo se dio, o sea, saben cómo fueron los momentos de este debate. Hubo un pronunciamiento de Daniel respecto de su no candidatura. Hubo una decisión del partido posterior respecto de apoyar a Carolina Cose. Y después hubo una reconsideración de Daniel de su posición inicial. A nosotros eso obviamente nos cambió el escenario, no era algo que esperábamos, eso me parece que está claro. Y bueno, el partido priorizó el análisis que había hecho como colectivo, como organización. Y lo que había analizado como colectivo es que en esta coyuntura la mejor candidata para Montevideo era Carolina, y decidió ratificar eso. Y bueno, Daniel lo sabe.
¿Cuánto pesó en esa decisión el hecho de que Martínez no logró obtener la presidencia de la República? O sea, de que se perdió una elección siendo él el candidato.
Mira, te podría decir, en un punto pesa mucho, porque si Daniel hubiera ganado la elección, esta discusión no se daba.
Por supuesto, eso ni que hablar.
No se daba, porque no hubiera sido nunca candidato a intendente. Entonces, el escenario se abre porque hubo una derrota electoral.
Eso, por supuesto,
ni que hablar. Eso está, es como obvio. Pero después yo te diría que si la pregunta va en el sentido de si, por ejemplo,
con respecto a su liderazgo,
la responsabilidad de Daniel sobre la... ahí yo creo que no. O sea, en nuestro caso, en el caso del Partido Socialista, no estoy hablando por otras organizaciones.
No, te lo pregunto como
que sé que incluso general tienen valoraciones distintas. Pero en nuestro caso, yo he defendido, sigo defendiendo la idea de que en realidad no se puede tomar a Daniel como chivo expiatorio del resultado electoral o como responsable principal del resultado electoral. Que dicho sea de paso, fue un resultado que además hay que analizar en su complejidad. Es decir, el Frente votó por debajo del 40% en octubre y después tuvo una vota. O sea, estuvo a 30, 40 mil votos de ganar la elección. Es decir, hubo una remontada muy grande y hubo una remontada grande anterior, porque yo estoy convencido de que el Frente estaba por debajo del 39-40.
Quedaban
las encuestas en su momento antes de octubre. Yo era de los que pensaba eso y fui de los que pensé durante toda la campaña que era muy difícil ganar la elección. Pero trabajamos con toda la fuerza convencidos de que se podía, y Daniel también lo hizo. Y lo hizo asumiendo un rol difícil, en un momento complicado. Entonces nunca cometería la simplificación burda de decir, no, Daniel es el responsable. Eso me parece que es una excusa para no discutir el fondo, ¿no? Que cometió errores, sin duda, porque los cometemos todos. Todos cometemos errores y en una campaña electoral cometés errores. Y el Frente tiene que dar un debate sobre cómo fue esa campaña. Probablemente, nos equivocamos en alguna orientación, en alguna... Está bien. Ahora, yo creo que el fondo del problema tiene más que ver con un proceso, con algunas debilidades que el Frente tenía de cara a esta elección, en el marco un montón de fortalezas, como bueno, después de 15 años.
¿Cuáles son, a tu modo de ver, las grandes debilidades?
La principal es una falta de trabajo político con la sociedad, que yo creo que es consecuencia de una cierta burocratización, de una forma de concebir el gobierno demasiado cerrada sobre sí mismo. Y la izquierda, si no dialoga, si no tiene apertura, si no construye con la gente, no tiene fuerza. Se empieza a resecar, porque la fuerza nuestra proviene de ahí. No proviene ni del dinero, ni de una posición dominante en la sociedad, ni de un lugar en el Estado. Proviene de la gente. Entonces, cuando hay cosas que por ahí se pueden explicar, se pueden debatir y se pueden llegar a entender, o hay cosas en las que nosotros podemos reflexionar y replantearnos nuestras políticas o nuestras formas de hacer, y estamos un poco cerrados a la escucha, o empezamos a parecer medio soberbios, o demasiado encerrados entre nosotros mismos, ¿no? Yo me caliento en el partido con esto. Es decir, no podemos vivir discutiendo la interna de la interna. O sea, eso es algo que nos importa, lo que estamos adentro. Y para los otros es un... Yo qué sé, para el que lo lee de afuera puede llegar a ser entretenido si le interesa mucho la información política, pero para el que está viviendo un problema real, grave, que es la gente por la que nosotros luchamos toda la vida, para el que está desempleado, para el que tiene un ingreso que no le da para llegar a fin de mes, para el que vive un problema de violencia en el barrio en el que vive.
Bueno, con
para,
esto que está diciendo me das pie a una pregunta.
¿Qué te importa las internas, claro, del coso, y si el sector este y el sector el otro se pelean?
¿Por momentos no se quedaron demasiado en lo ideológico y no fueron más a lo práctico? O sea, ¿no te deberían haber ido más a lo práctico? O sea, ¿no era que la discusión era más sobre... bueno, el fin de 15 años de progresismo y que vuelve la derecha, en lugar de ir más a hicimos esto mal, vamos a hacer esto bien para mejorarlo, para revertirlo?
Yo creo que, lo que pasa es que creo que la discusión sobre lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, o los caminos de construcción, es muy ideológica. Lo que pasa es que no es ideológica en términos teóricos.
¿Pero no se quedaron muy en la teoría?
Puede ser, a veces cuando la ideología y la práctica no están bien entrelazadas, las discusiones ideológicas pasan a ser una cosa medio abstracta.
Sí, como una
y la nebulosa. Gente no entiende de qué estás hablando, porque no entiende, porque no porque la gente sea tonta, sino porque está desconectado
porque otra cosa.
De los procesos reales. Claro. Ahora, la realidad es que yo no creo en una izquierda... vamos a decir, sobre ideologizada, que está discutiendo en términos de manual o de libro o de teoría todo el tiempo. Tampoco creo en una izquierda convertida a un pragmatismo que termina siendo, bueno, ¿cómo administro, cómo resuelvo este problemita sin tener una perspectiva de para dónde voy? Lo importante es tener una perspectiva de para dónde voy, discutirla con la gente, construir con la gente desde esa mirada que es ideológica y que hay que asumirla como ideológica, pero entrelazada con la realidad, con los pies en la tierra, ¿no? A mí una vez un amigo me decía, ¿qué es la radicalidad, no? A veces se le dice radical al extremista, al ultra, al pasado de rosca, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que la radicalidad no es eso, la radicalidad es ir a la raíz de los problemas, ¿no? Y es comprometerte de raíz con las cosas. Y ser radical, en ese sentido, implica tener claro el proyecto y tener los pies en la tierra. Y esa es la tensión de la radicalidad. Eso es lo que duele de la radicalidad. Me ponía un amigo la imagen de alguien que sostenía un globo y el globo lo llevaba para arriba.
El globo
de helio lo llevaba para arriba, pero bueno, hacía el esfuerzo de mantener los pies pegados sobre la tierra. Si te vas con el globo... Y bueno, te vas a un mundo de una discusión idealista, no en el buen sentido de la palabra, sino en el sentido, ¿no?, de estar discutiendo en telequia cosas que están disociadas de la realidad, y te despegas de la tierra. Y si se va el globo, te quedarás con los pies en la tierra, pero la referencia de para qué estás militando, para qué estás trabajando, para qué estás gobernando, también se pierde. Entonces, sostenerse en esa radicalidad es doloroso, es complejo, es difícil... Pero creo que es el gran desafío.
Sibila, ¿y cómo puede llevarse al campo de lo práctico y del ejemplo el tema de la intendencia de Montevideo, con un intendente de Montevideo del Partido Socialista y un conflicto con ADIOM que realmente cansa a todos los ciudadanos? No solamente se dio con el intendente Martínez, sino en otras administraciones. ¿Cómo puede ser que el Frente Amplio, que tiene en su base un apoyo sindical y lo ha tenido a lo largo de su historia, tenga un conflicto tan importante entre el gobierno municipal y ADIOM, y por ejemplo el tema de la basura siga siendo un problema de todos los montevideanos y que no le encuentra la vuelta, no le encontramos la vuelta, y el Frente Amplio no le ha encontrado la vuelta a este asunto de tema limpieza y vínculo con ADIOM? En la práctica, ¿cómo se soluciona este tema de una vez por todas?
Si te diera una respuesta simple a un problema tan complejo, sería como...
Pero es un tema a resolver.
Sí, es un tema a resolver. Es
las
un
dos
tema
cosas,
en
limpieza y ADIOM.
Es un tema en resolución permanente. En realidad, yo creo que en materia ambiental y de limpieza, Montevideo ha hecho cosas importantes. pero es cierto que tenemos problemas y que los problemas además están ubicados particularmente en algunos lugares. Uno recorre la ciudad, recorre el departamento y las condiciones ambientales, digo ambientales porque va un poco más allá de la limpieza también, ¿no? Es la limpieza, pero no es solo la limpieza. Las condiciones ambientales, las condiciones de higiene de la ciudad, etcétera, no son las mismas en todas las zonas de Montevideo, ¿no?
Eso está claro.
Y los problemas mayores te los encontrás en los lugares donde las condiciones de vida de la gente, no solo por la limpieza, sino también por otros factores, no son las mejores. Y ahí es donde tiene que estar nuestra prioridad. No quiere decir descuidar lo demás, pero quiere decir que tenemos que poner un foco en tener una ciudad más integrada, menos segregada, más justa también en esto, en la calidad ambiental, en la calidad urbana, ¿no? Carolina Cosa está insistiendo mucho en esto, democratizar la calidad urbana, es eso. Para eso el vínculo con el sindicato es importante. No es el único factor, pero es importante, requiere de mucho diálogo y requiere también de firmeza en la orientación de a dónde queremos ir. Creo que se han dado pasos y creo que todavía hay mucho para hacer y que se necesita carácter, decisión, firmeza respecto del rumbo. Y también se necesita capacidad de construir equipos y de pensar ideas nuevas, de rompernos un poco la cabeza en también construir con la gente, con participación social, algunos caminos que capaz que todavía no transitamos.
Una cortita, y ya antes de
despedirnos. Son famosas las cortitas que te tiran, que son media hora más, pero está, dale.
No, esta cortita son... ¿El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se tiene que ir antes de tiempo?
No, de ninguna manera. Yo soy un defensor de las instituciones en la vida política. Yo creo que no se puede no se pueden resolver los problemas políticos poniendo en cuestión las decisiones que la gente tomó. Javier es presidente del Frente porque los Frente Amplistas así lo decidieron, así lo decidimos. Entonces lo que hay que hacer es ayudar para que en un momento complejo del frente, como el que describíamos recién, él pueda cumplir su rol de presidente. Y bueno, creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para eso, porque aparte, poner en Javier, de vuelta, hablando de chivos expiatorios, poner en Javier la responsabilidad de... tiene una responsabilidad, obviamente, es el presidente del Frente Amplio, y uno cuando tiene un rol de esa magnitud tiene una responsabilidad relativa mayor, pero en el marco de un proceso colectivo. No... A mí no me gustan esos atajos, digamos, ¿no? No me gusta.
Muy bien, se nos ha ido el tiempo. La verdad, un placer, se nos va rápido esta entrevista, ¿eh? Se nos va rápido. Un placer haberte tenido acá, Gonzalo, seguramente te vamos a tener de nuevo.
Cuando ustedes quieran, para mí es un gusto, la
es
verdad.
Es como una charlita que intenta comprender, intenta saber un poco el pensamiento ese más flojo que uno tiene cuando se sienta a conversar con tres personas que preguntan simplemente. Y seguramente habrá mucho para analizar. Quedan las elecciones departamentales, queda la autocrítica que el Frente tiene que hacer, Frente Global y después en las internas, y seguramente de esos procesos vamos a terminar hablando de nuevo contigo, quizás ya cuando se haya ido la ola de calor. ¿Qué quiere usted? ¿Preguntar algo más?
No, ya ¿no? Es suficiente. Bueno, si no, André nos va a matar con el tiempo. No,
gracias, un placer. A disposición siempre y adelante con este espacio.
Gracias. Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Gracias.